Denisa es una chica que tiene 17 años. Ella inició una relación con otro chico de aquí de Alcorcón de toda la vida. Y bueno, después de un año de relación, tiene sus idas y venidas y tal, pues la relación termina. Y en ese momento, pues Denisa, bueno, pues queda un poco triste. Al poco tiempo de romper su relación con Denisa, comienza una relación con otra chica de aquí de Alcorcón también, que es Rocío Martínez Santamaría. Denisa, al tiempo, comienza una relación con otro chico, con Iván, que es con la persona con la que estaría compartiendo su vida a nivel sentimental en el momento en que suceden los hechos. Rocío comienza a no sentirse cómoda con la idea de que, bueno, Denisa y su novio pues puedan seguir manteniendo cierta relación, ¿no? Y es en ese momento cuando Denisa comienza a recibir mensajes amenazantes por las diferentes redes sociales.
Te voy a quitar la vida, que todo lo mal que me lo has hecho pasar lo vas a pasar tú. Ya he ido una vez a rajarte y no ha salido. Denisa, en el poblado por 50 euros hacen de todo. Te lo juro por mi Daniela que te voy a quitar la vida.
La noche del 25 de noviembre de 2018, Rocío y su novio están cenando comida rápida cuando de repente Rocío ve una interacción en redes sociales entre su novio y Denisa, ¿no? Y en ese momento, pues, Rocío entra en cólera y le pide que ir a ver a Denisa y, pues, presuntamente la traslada en su coche particular al local en el que Denisa acostumbraba a pasar tiempo con Iván, con su nueva pareja. Iván justo se había salido del local, se había ausentado por unos minutos y, bueno, Denisa está hablando por teléfono con una amiga suya, con Silvia, cuando Denisa escucha que llaman a la puerta del local, un local que no tiene mirilla. Denisa abre la puerta pensando que puede ser Iván, ¿no?, que está de vuelta, pero lo que se encuentra es a Rocío. En ese momento y sin mediar palabra, le asesta una puñalada mortal, ¿no?, en el abdomen.
El asesinato de una joven de 17 años en Alcorcón, en Madrid. La menor estaba hablando por teléfono con una amiga cuando fue apuñalada en las inmediaciones de un portal.
A la llegada de la UBI móvil de Suma 112 al lugar, encuentran una mujer con herida de arma blanca en abdomen con evisceración.
Fue la amiga la que avisó a los servicios de emergencias. Cuando llegaron, ya había entrado en parada cardiorrespiratoria. Horas después, falleció en el hospital.
En ese momento, Denisa está hablando por teléfono con su amiga Silvia. Lo que Silvia escucha por teléfono es, Rocío, ¿qué haces? Por favor, no me hagas nada. Y inmediatamente después se escucha, ¡ay, me han pinchado!
Escuché cómo ella decía que por favor no decía eso. Y luego como me quería ayudar, me dijo que la habían clavado algo, que fuera yo.
Y esas palabras que dice Denisa van a terminar siendo claves en la investigación, porque es en ese momento cuando Denisa pronuncia el nombre de Rocío. Aquella noche llovía muchísimo en Alcorcón, era un domingo muy lluvioso. Rocío sube al coche y parece ser que le dice tira, y no le dice mucho más. Entonces su pareja se queda un poco estupefacto al principio, no sabe qué es lo que ha podido suceder. Y bueno, a partir de ahí deambulan por Alcorcón durante un tiempo no determinado, pero bueno, lo que termina haciendo la pareja es llegar a casa y, bueno, después de, parece ser, en un primer momento hablar con el padre de su novio, luego pues fueron a casa de los tíos. Y bueno, es ahí donde en un primer momento confiesan un poco, cuentan un poco lo que ha sucedido a la familia.
Son jóvenes que no son conscientes de que, por ejemplo, al tener 17 años, de que pueden hacer lo que quieran, cuando quieran. Es muy complicada, además se iba abajo ahora, apagada el teléfono, búscala.
Después de suceder los hechos, siempre según la versión de Rocío, pero concuerda con lo que dijeron algunos de los testigos en la instrucción, parece ser que se fueron, creo que a Luche, a ver a unas amigas de Rocío, estuvieron ahí un rato, parece ser que su novio hubo un rato que no estuvo, pero eso no se puede acreditar, y después de ahí sí fueron a casa de los tíos de su novio, estuvieron allí. su pareja, ahí sí se ausentó y creo que eso sí creo que llegó a reconocerlo él, para ir a casa, a la casa que, donde vivían, a recoger unas medicinas para los problemas médicos de Rocío, y regresó al rato. Luego parece ser que supuestamente durmieron algo y cuando empezaron a haber noticias, pues ya cuando los tíos pues empezaron a interesarse.
Bueno, pues la policía está analizando en estos momentos los mensajes amenazantes que Denisa había recibido en su teléfono móvil por parte de otra menor, la exnovia de su expareja. Lo que pasó anoche tiene mucho que ver con lo que decían esos mensajes. Le habían amenazado con apuñalarla y fue justo lo que sucedió delante de esta puerta.
Rocío esa noche la pasa en Alcorcón, en casa de la familia de su novio. Parece ser que en torno a las 6 de la mañana es en el momento en que ellas, en que ellos están viendo la televisión y descubren que Denisa ha fallecido, ¿no? Que falleció pues poco después del apuñalamiento mortal.
Yo estaba de camino a trabajo y me llamó el padre y me dijo que la niña pues que está en el hospital. Decía, yo estoy de camino, vente.
El padre recogió a Rocío después de que esta le llamase o desde que Rocío llamase a su padre, y el padre trató de ponerse en contacto con la Policía Nacional porque tenía conocimiento de que podían estar buscando a su hija por estos hechos, para decir y preguntar dónde la tenía que llevar.
Los asesinatos generalmente contamos con mucha policía. Mucha policía porque una es la que primero tiene la noticia criminis, que acude al lugar de los hechos y como primera medida acordona la zona para evitar que se contamine. Posteriormente, una vez que ha venido la primera policía que ha acudido, ya acudan otros compañeros de la policía científica. En esa inspección ocular se recogen vestigios, se recogen señales. Es decir, si nos encontramos con el arma, habrá que analizar el ADN. ¿De quiénes son o de quiénes esa sangre? Habrá que analizar también si hay un móvil, teléfono móvil tirado, intentar preservarlo para ver cuáles han sido las últimas comunicaciones de la víctima.
Una de las líneas importantes de la investigación radica en que la policía tuvo acceso al teléfono móvil de Denisa, ¿no? Con el que ella estaba hablando con Silvia, que al caer Denisa al suelo tras sufrir la puñalada queda a su lado. Y es un punto importante, ¿no?, en la investigación. De inmediato la policía comienza a investigar los mensajes, las conversaciones entre Denisa y Rocío, y ahí es cuando pueden ver los agentes pues que había habido efectivamente amenazas muy graves.
Quería que supieras que voy a ser madre. Sí, me he quedado embarazada y lo voy a tener. Te voy a quitar la vida. Que todo lo mal que me lo has hecho pasar lo vas a pasar tú. Ya he ido una vez a rajarte y no ha salido. Denisa, en el poblado por 50 euros hacen de todo. Te lo juro por mi Daniela que te voy a quitar la vida.
En este caso sí que fueron relevantes los mensajes que la acusada había enviado a la víctima, porque tenían un contenido claramente amenazante.
Todo esto te lo juro por mi hija, cacho hija de puta. Cuando más sola estés, ahí estaré yo para quitarte la vida de sucia que tienes. Adiós, un besito.
El teléfono de Denisa, que estaba en el lugar donde ella apareció fallecida, los mensajes intercambiados entre ellas dos salen del teléfono de Denisa. Son mensajes que entre personas normales sí serían amenazadores. Yo creo que en el lenguaje común de personas de esa edad y de esa conflictividad, creo que es más habitual de lo que podemos pensar, más allá de que realmente constituyan una amenaza. Y sobre todo, transcurrido el tiempo y habiendo una persona fallecida, cobran más relevancia.
Que no iba a parar hasta verla muerta, que conocía gente que por 50 euros era capaz de hacer de todo y que, bueno, que le iba a romper una botella en la cabeza, ¿no? Entre otros mensajes, lo cual pues termina de esclarecer un poco la investigación, más todavía cuando el último mensaje amenazante había tenido lugar 2 semanas antes, ¿no?, del desenlace fatal.
En el procedimiento aparecen, creo que, 2 cuchillos en un parque, creo que era en Alcorcón, si mal no recuerdo, una entre unos matorrales y otra medio enterrada en un macetero grande, que las vio un vecino.
En este caso, en particular, para la investigación se encontró el arma. Tampoco, como fiscalía, no nos planteamos la autoría de los hechos. No dudábamos que había sido ella, y lo que se discutía era, por parte de la defensa, su grado de conocer y aceptar las circunstancias, es decir, su estado mental.
A ella le pesaba mucho la situación que estaba viviendo, haber llegado al extremo que tenía, estar en prisión, acusada de un delito muy grave, precisamente por no haber sabido cortar una relación que no era buena para ella y no haber sabido tratar de mejor manera sus enfados o su agresividad. Es una situación muy, muy triste encontrarte con dos vidas arruinadas, una fallecida y la otra que se ha arruinado la vida, no entera, pero sí la mayor parte de la misma, por un triángulo amoroso absolutamente absurdo. Cuando detienen a Rocío, pues no recuerdo que entraran en la casa de sus padres, porque ella tampoco vivía allí habitualmente, vivía ya con su pareja.
No sé si en el momento de la detención o horas después, al comenzar Rocío a ser consciente de lo que había sucedido, ella sufre un ataque de ansiedad y una crisis nerviosa y es trasladada al Hospital Universitario Fundación Alcorcón, y es ahí también cuando ella le confiesa a dos policías nacionales, a los dos policías nacionales que la custodian, lo que ha sucedido. Pero les dice que, bueno, que ella no era su intención en un inicio, sino que, bueno, pues Denise estaba en el local de Iván, tenía unos perros, él abre la puerta, ellas dos empiezan a discutir, Denise se pone agresiva y le intenta azuzar a los perros. En otra de las versiones que Rocío contó, al parecer, incluso en la cárcel, a compañeras de celda, fue que su novio pues la ayudó a hacerlo, ¿no? Que sujetó a Denise mientras ella la apuñaló, pero eso nunca ha quedado probado y siempre ha quedado claro que seguramente no fuese así.
Yo fui con él, él me dijo dónde vivía, él me acompañó, estábamos los dos. Dije, la que puso el cuchillo fui yo, pero él estaba conmigo, él fue el que me obligó a hacerlo.
Rocío siempre reprochó a su pareja que no la hubiera tranquilizado o que no la hubiese dejado ir allí o la hubiese llevado a otro sitio. Es algo, como yo siempre digo, que es algo personal o moralmente reprochable.
Saber si se estaban esperando a que se fuera el novio y dejar sola a la chica, a Denise, o no sé.
Su pareja no tiene ningún tipo de responsabilidad penal o criminal en los hechos. La tiene desde el punto de vista moral porque era su pareja, conocía la conflictividad, la agresividad y la impulsividad de Rocío.
A su novio pues se le juzga como cooperador necesario, luego bueno, como que se le ha implicado y se le ha sacado del juicio en varias ocasiones durante el tiempo en el que duraron todas las toda la investigación policial.
Claramente vimos que, aunque estábamos acusando a los dos de un tipo de delito en concepto de autor, uno material y otro como cooperador necesario, veíamos que su participación no había sido la misma y que, por lo tanto, no merecía el mismo reproche penal. Entonces, en situación de prisión preventiva estaba exclusivamente ella.
Y una mujer tremendamente celosa, potenciada por su pareja, acudiera en un momento en el que quizá hubiera consumido algún tipo de sustancias, que no le hiciera bien ver bien la realidad, se enfadara en exceso y fuera a amenazar, y lo que empezó como una amenaza acabó como un crimen muy grave, puede ser. Puede que solo quisiera asustarla con una navaja o con algún tipo de arma y al final en el momento perdiera los nervios. Puede ser también para mí. Lo que está claro es que para mí esto nos deja una lección a todos. Cuando recibes unas amenazas, no las subestimes. Estate alerta, ten cuidado. Para mí esto es una lección, porque lo que parecía un juego se ha transformado en un crimen horrible.
Ella nació en Rumanía, pero vino a España y concretamente a Alcorcón cuando era muy, muy pequeña, con sus padres, ¿no? que se trasladaron aquí. Desde que era muy pequeña, ella pues tuvo una pasión que era la gimnasia rítmica. Es más, estuvo en dos de los clubes más destacados de aquí de Alcorcón. Llegó a competir a nivel regional.
Claro, que como contabas, ¿cómo llevaste a tu hija a que hiciera gimnasia? ¿Cómo llevas al niño al curso de inglés? Es una madre muy dedicada.
Bueno, pero es que con toda nuestra dedicación, porque yo a mi hija la he llevado a museos, a eso lo de, vamos, que nunca he pensado yo que, por ejemplo, no le va a gustar estudiar, porque nosotros hemos aprovechado, sus amigos saben, de que me llevaba incluso a sus amiguitas y siempre museos e intentar, pues, actividades culturales y que tengamos el tiempo bien aprovechado, pero claro, llega una edad en que...
Pierdes el control de los hijos, sí. Eso es así.
En el momento en que termina la relación entre Denisa y su novio, Denisa pues lo pasa mal y es en ese momento en el que incluso se plantea ir al psicólogo y su madre, Daniela, pues decide que para subirle el ánimo la lleva en aquel verano, en el verano de 2018, de vacaciones a un crucero por el Mediterráneo, donde visitan diversos puntos de Italia, de las Islas Baleares, de Francia. Entre la pareja nunca se terminó de cerrar la relación y bueno, Rocío era algo que no soportaba, ¿no? Y precisamente por eso comienza a amenazar a Denisa.
Cualquier frase de tipo que, bueno, dices, puede atentar a la integridad humana, pues dices, aunque dices, bueno, pues... Aunque te tranquilice como me tranquilizó a mí mi hija, que no pasa nada, que amenaza a todo el mundo, pues bueno, que todo el mundo se reúna y que denuncie
y que
pueda evitar.
Hay un momento incluso en el que le cuenta a sus padres y les habla a su familia de esas amenazas, pero realmente no las toma demasiado en cuenta y bueno, de hecho, ella puede seguir llevando una vida tranquila y una vida normal porque, bueno, según parece, ¿no? Las amenazas eran algo frecuente también en el modus operandi de Rocío. Ella interpretaba que realmente nunca se iban a poder consumar. Rocío es una chica que en el momento en el que sucede todo tiene 17 años. Es una chica que es de Alcorcón de siempre, aunque no está viviendo aquí, está viviendo en Ventas de Retamosa desde hace poco más de un año, porque su padre, que es un guardia civil del Seprona, está destinado en Toledo. Y bueno, es una chica que estudió en un colegio de aquí y bueno, ella misma, ¿no?, lo dice, que empezó a coquetear con sustancias, por ejemplo, desde que era muy joven, desde que tenía 13 años. Y bueno, es una chica que ha sido, en su entorno la describen como una chica conflictiva, como una chica que solía meterse en problemas.
Y ahora actualmente está embarazada y aún con los efectos del embarazo, se fuma sus porros y bebe cerveza.
¿Está embarazada o ha perdido el niño?
No, está embarazada. Tuvo un aborto y se ha quedado embarazada del chico,
del actual novio.
Sí.
Del ex novio de Denisa.
Sí.
Yo no sé si Rocío era una persona muy conflictiva en Alcorcón o no. Yo sé que sus padres en alguna ocasión me han referido que era una chica que afrontaba muy mal los problemas, que se comportaba a veces con cierta agresividad y conflictividad, pero tampoco me consta que tuviera procedimientos y asuntos previos. Sí que es verdad que en sus primeros momentos en prisión tuvo algunos problemas, pero también hay que tener en cuenta que es una persona que tiene problemas médicos, que tenía también algunos consumos y que muchas veces, pues, el pasar de la libertad a prisión, donde a lo mejor no puedes consumir lo que quieres y además te falta a lo mejor la medicación que necesitas, te puede generar una mayor agresividad o alterabilidad.
Si Rocío es una persona violenta en muchas facetas de su vida, efectivamente es más probable que haga daño a otras personas.
Parece ser que antes de esos mensajes a Denisa, pues Rocío ya había amenazado antes a otras personas y bueno, por tanto, Denisa no lo tomaba muy en cuenta, ¿no? Porque pensaba que, bueno, como había amenazado antes a otras personas, por ejemplo, su amiga Silvia, que lo cuenta, lo contó también en su momento, ¿no?, que ella también había sido amenazada por Rocío.
Pero cuando te pille a ti, os abro la cabeza. A ver si te pillo a ti y a Denisa juntas. Un 2x1.
Todo este procedimiento deja varias reflexiones, ¿no? Yo creo que una de las más importantes tiene que ver con el papel que tienen las redes sociales, que para muchas cosas están muy bien, pero para otras muchas cosas están muy mal, y este es el ejemplo claro, ¿no?, el mayor detonante. Si Rocío no hubiera descubierto esa interacción en redes sociales entre Denisa y su novio, pues es probable que Denisa no hubiera sido asesinada.
Yo la verdad que añadiría que debemos preocuparnos como sociedad de formar a las mujeres jóvenes y a los hombres jóvenes en violencia de género, en relaciones tóxicas, lo que es hacer daño a tu pareja, lo que se debe y lo que no se debe hacer, y que aprendan a detectarlo a tiempo y que aprendan a frenarse a tiempo si ellos mismos son quienes ejercen violencia física o psicológica hacia otros.
En el momento de su detención, Rocío es trasladada a la cárcel de Alcalá Meco. Lo cierto es que le cuesta, ¿no?, adaptarse a la vida en prisión, comienza a tener problemas con otras reclusas y con funcionarios de prisiones, y por ello pues es trasladada varias veces de cárcel, de módulo dentro de cada prisión.
Creo que empezó en Alcalá Meco de mujeres, después creo que estuvo en Salamanca, en Topas, y finalmente durante el procedimiento estaba en la prisión de Mansilla de las Mulas, en León. Algunos de estos traslados sí fueron por un comportamiento no muy bueno en prisión.
Bueno, pues hoy ha comenzado el juicio por uno de esos feminicidios, un caso que conmocionó a la localidad madrileña de Alcorcón, porque una adolescente era asesinada por la novia de su expareja de solo 19 años.
El juicio por el asesinato de Denisa comienza el 12 de septiembre de 2022, prácticamente 4 años más tarde del día en que se comete el asesinato. Es un juicio largo que se prolonga durante más de 2 semanas, que supera los cauces establecidos en un primer momento. En el juicio declaran también los 2 agentes de Policía Nacional que acompañaron a Rocío al Hospital Universitario Fundacional Alcorcón cuando ella sufrió ese ataque de ansiedad.
Mientras están en el hospital esperando para atender a esta persona, confiesa a los policías que es la autora de los hechos, pero siempre poniendo como excusa que la víctima le ha echado a los perros encima. No es una confesión plena. Luego lo negó. Fue un vaivén de declaraciones.
Los propios policías declararon en sede judicial que nunca quedó probado que aquellos perros estuvieran en el local, porque bueno, los buscaron, ¿no?, durante la investigación y nunca los encontraron.
En comisaría, pues creo que lo negó o no lo negó. Posteriormente sí que lo fue reconociendo. El día del juicio hizo un pseudo reconocimiento.
Bueno, ella contó los hechos como habían sucedido, pues que había visto esa tarde unos mensajes a través de una red social que se habían escrito su novio con Denisa, que le preguntó por esos mensajes y sobre todo por los mensajes que había mandado él, que estaban borrados, que como no le dio ninguna explicación, se fue enfadando y bueno, pues su nivel de conflictividad y agresividad fue a mayor, que no la supo calmar, que ella le dijo que la llevase a casa de Denisa, que en lugar de decirle que no y llevarla a su casa o al domicilio que tenía en común, decidió llevarla. Creo que reconoció que la navaja se la había dado su pareja, pero en el procedimiento no ha quedado así. La declaración de su novio fue para exculparse absolutamente de todo, pero es verdad que la acusación particular sí defendió de forma importante la posible imputación de su pareja. Inicialmente en instrucción consiguieron que fuera declarado investigado.
Optamos por la decisión, después de valorarlo, de someter a la consideración del jurado la culpabilidad o no culpabilidad, porque su participación consideramos que podía haber sido muy relevante, en el sentido que, aun sabiendo la enemistad que existía entre su exnovia y su novia, accedió a llevarla al domicilio de la que había sido su exnovia, pero en ningún caso dijo que su intención, ni que fuese conocedor de la intención real, sino simplemente que pensaba que querían hablar.
Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estuvo embarazada Rocío, ¿sabes? Que estuvo embarazada y le dijo a Denisa mediante un mensaje vía WhatsApp que ahora que ella tenía algo que perder, ya no, que iba a ir ella por ella.
Bueno, durante el juicio también declara la tía, cuenta cómo ellos llegan nerviosos y ahí en ese momento cuentan lo que ha sucedido.
Ella en todo momento excusó a su sobrino y aportó datos que bueno, ya conocíamos.
Y sorpresa en la Audiencia Provincial de Madrid, donde un jurado popular ha absuelto al acusado del crimen de Denisa en Alcorcón.
En este caso fue relevante, muy importante, la declaración de una amiga con la que la víctima estaba hablando por teléfono en ese momento, una auténtica casualidad, y que escuchó cómo abría la puerta y como decía, me ha pinchado.
La sentencia finalmente condena a Rocío a 18 años y medio de cárcel, 17 por el delito de asesinato y 1 año y medio más por las amenazas veladas que profirió de muerte contra Denisa, ¿no? Durante el juicio también, la defensa de Rocío intentó aplicar ciertos atenuantes a la condena final, como el hecho de, bueno, pues que ella sufría un trastorno límite de personalidad, también la adicción a las drogas.
Creo recordar contar que contábamos con una pericial de parte, es decir, de su defensa, que era lo que quería, decir que bueno, que tenía sus facultades totalmente anuladas. Y luego teníamos periciales nuestras, que no es por nada, pero son las más objetivas porque están realizadas por funcionarios públicos, y estas periciales determinaron que tenía alteradas sus facultades, que merecía una atenuación en la pena que pedíamos, pero desde luego que no una anulación total.